Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es febrero 28 y se acabó el más raquítico de los meses del año. Y ustedes saben que aunque febrero es el mes más corto de todo el año, en febrero nacen más personas que ningún otro mes. Y si ustedes sacan la cuenta con un poco de imaginación, verán que ese hecho hace que mayo sea el mes del amor. Muy bien.
Ojalá que no tiene espina.
Le habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña, nuestro productor, batería oficial. Héctor Carrillo es productor y director, y nuestro ingeniero de sonido, Osmar Martínez, el hombre que está en la cabina del avión llevando las cosas. Y empezó la temporada de el entrenamiento de primavera, las ligas de la toronja y del cactus. Y antes que el Guajiro me mete un cuento largo, vamos a decir los marques, no es la musiquita de Grandes Ligas, vamos a arrancar con las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ok, Guajiro, Pepito Fernández abrió la temporada hoy contra los Cardenales, José Fernández de los Marlins, y los Marlins le ganaron 5-4 a los Cardenales. José Fernández pichó 2 innings y ponchó 2, no permitió carrera. El hombre que fue el novato del año de la Liga Nacional en el año 2013 tuvo que resolver desde el montículo tras cometer un error y fue ayudado por una gran atrapada del jardinero derecho Giancarlo Stanton, que robó un imparable de Alex Craig. El abridor cubano permitió un sencillo del puertorriqueño Dianer Molina y un hit del cuadro de Shane Robinson. El dominicano Carlos Martínez abrió por los Cardenales y lanzó 3 entradas, en las que concedió 2 carreras, ambas con el cuadrangular de Garrett Jones en su primer turno al bate con los Marlins. Así que este muchacho contratado, no es muchacho, es un poquito veterano ya. La primera vez que vino al bate con los Marlins, metió un jonrón y puso 2 carreras. Y los males le ganaron a los Cardenales. Por lo menos ganaron un juego de exhibición. Vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? El titular en el Sports Illustrated, la revista Sports Illustrated, pero la parte de el internet, pues dice que Fernández domina en su primera salida. Bueno, lanzó 2 innings. Pero como el muchacho es un fenómeno, ahora tú sabes, está cayendo del mundo arriba. Menos mal que él tiene el temperamento ese divertido, porque si no la presión esta fuera del diablo, tú sabes. Porque lanza 2 innings, pues le batieron 2 hits, ponchó a 2 y se dominó. No dominó, claro. Pero como fue novato del año, todo el mundo está arriba de él, ¿no?
Sí, no, y de todas maneras, ahora lo que está sucediendo es como una práctica. Sí. Estos juegos al principio es como una práctica, un turno, el bates. Y el caso de Jiri ayer fue una noticia grande porque se fue de 2-0. Sí. Pero yo lo vi corriendo un doble play y corrió buenísimo a primera base. Y los demás peloteros, no importa que, como dice Rafael, el mejor novato del año. No importa. Estos juegos hay que llevarlo con cuidado. Mira lo que le pasó al cubano de los Dodgers. En las prácticas el primer día se lastimó y en el tercer día se volvió a lastimar de un bolazo que le dieron en las prácticas. Eso sí sucede. Claro. Ahora, cuando son figuras así que están resaltando tanto por la televisión, cualquier cosita. Ya lo que pasó, que Rafael va a abundar bastante eso, del rey de básquetbol. Un japonés que es un artista, inventó una máscara y da la casualidad que cuando está inventando esa máscara, oye, me he reído cantidad con él, porque una hora la entrevistaron a japonés.
Sí, pero más que
el tipo es artista, pero yo digo, ¿está loco? Dice el tipo, no está loco. Yo pensé que estaba loco, es que es artista. Sí. ¿Y por qué sucedió? dicen que el hombre más feo que salió a jugar a un tabloncillo de boxeo se llama LeBron James, pero el mejor con esa... ¿de qué material es eso, Rafael?
De Kevlar.
Sí, pero pesa 6 onzas.
Sí, claro, es una cosa muy... Con eso se hacen los chalecos antibalas.
Se y hace... eso la protege bastante para
sí,
que...
Sí, cómo no. Eso es un polímero, es un como una fibra de vidrio, vamos a decir. Y entonces se usa mucho en las canoas de remo, esas de competencia, se hacen de Kevlar ahora. No pesan nada. Tú agarras una canoa esa de 8 personas y la agarras con una mano y te la pones arriba del hombro. Y,
¿tú te recuerdas que estábamos hablando tú y la calle y yo del asunto de proteger a los pitchers con eso? Eso no existe, pero esas cositas sí, sí. Porque sí. Eso está pegadito ahí, no parece que tiene casi nada puesto. Y sin embargo, bueno, ¿cuántos puntos hizo?
31
puntos.
Ok, de eso vamos a hablar después. Sí. Oye, en otro juego, los Azulejos le ganaron a los Piratas 4-2. Colby Rasmus impulsó su carrera y el venezolano Dionel Navarro conectó dobletas, remolcadores. Los Azulejos de Toronto superaron a los Piratas 4-2 en el duelo de pretemporada. El dominicano Pedro Álvarez pegó un par de dobletes y anotó 2 carreras para el pivot. Ese fue el que ganó el Champion Jonrón.
Ahí Gaby empatado. Sánchez jugó ahí, ¿no?
Sí. No sé. Sí, bueno,
sí jugó Gaby Sánchez jugó primero.
Ah, tú lo tienes, pues yo no tengo, yo tengo nada más que el titular.
Los Piratas habían ganado 2 juegos seguidos, ¿sabes?
Sí.
Y ahora perdieron 4-2, como tú dijiste.
¿Y tú tienes lo que batió Gaby Sánchez?
No tengo no. Completo eso aquí. No.
Ah, eso lo que pasa es que lo que dan
Sánchez
es...
batió de 1-1 y hizo un error también.
Ah, bueno.
Eso no le conviene mucho porque se supone que es el buen filiador.
Sí, se supone que él está ahí por el guante. Por eso que lo ponen a última parte del juego, ¿no?
Sí.
Oye, bueno. Los Phillies le ganaron a los Tigres 10-6.
Pero, perdona, aquí sí. También el otro cubano andino jugó ayer y jugó hoy también. Se fue en blanco ayer de 2-0 y hoy jugando segunda base de nuevo. Robert Andino se fue de 2-0, así que 2 cubanos participaron.
¿Pero con quién está jugando Andino? ¿Con quién está jugando Andino?
Está con el equipo de los Piratas.
¿Ah, con los Piratas
sí,
también?
Sí.
Ah, pues está jugando segunda base. No está jugando.
¿Quién es Paulino? Aquí hay un Paulino, ¿no? Es aquel que era catcher aquí.
Sí, pero ese no es. Sí, ese es otro. Paulino es un apellido dominicano muy conocido, ¿sabes? Hay una cantidad de Paulino tremendo. Los Phillies ganaron los Tigres 10-6.
Ese no tengo yo nada de ese juego.
Jimmy Rollins, jonrón de 3 carreras en la segunda.
Ah, mira, está saludable, parece, ¿no?
Sí, sí, estaban diciendo.
La falta que le hace.
También los Tigres no estaban, eran una escuadra incompleta, ¿no? Domonic Brown y el panameño Carlos Ruiz pegaron sencillos remolcadores por los Phillies, mientras que Darin Ruff impulsaba un par de carreras. El Domonic Brown jugó el año pasado con el equipo, ¿no? Ahora, los Yankees le ganaron a los Tigres 7-4. Pichó Mark Sessler, que permitió un cuadrangular en el segundo inning. ¿Tú sabes quién le metió el jonrón? A Sessler. Brian McCann. Se entrenó con los Yankees, el catcher nuevo que era de Atlanta, y le pegó un jonrón nada menos que a Max Sessler. Pero lució bien Max Sessler, dice que la primera apertura, ese es el único hit que le batearon. Bueno, fue un jonrón, ¿no? Y ganó el partido 7-4. El dominicano Gary Sánchez y los venezolanos José Pirela y Yangerby Solarte también pegaron jonrones con los Yankees. Y este venezolano tiene unos nombres que parecen los nombres de los cubanos, con Y, Yangerby. Ese nombre no se le ocurrió en Cuba, pero si lo ven aquí se lo copian.
¿Cómo se llama? Tú no has oído hablar nada de cambiando, bueno, es de béisbol, pero me tiene preocupado que quedan 6 peloteros, ¿te acuerdas aquello que le ofrecieron el dinero?
Sí.
Yo oí una noticia que los Piratas seguían interesados en Kendry Morales, pero que no quieren firmarlo por 3 años, quieren firmarlo a un precio bien módico.
Sí.
De quitarle de los 5 millones que ganó con el Seattle.
Sí.
Esta noticia salió aquí Sí. Dice aquí que Kendy Morales está disponible para estar con los Piratas de Pittsburgh, pero no se han puesto de acuerdo. Dave Mitchell y Moreland son otros que podían ser posibilidad que los Piratas firmaran. Y el Moreland hace.
Sí.
Es tremendo pelotero.
Sí, eso es lo que tienen, que los Piratas tienen varias opciones.
Sí.
Y Kendy lo único que... Él no puede, con la Liga Nacional, él no puede batear de designado. Tiene que jugar primera. En primera está el utility ahí, está es Gaby Sánchez.
¿Y cuál es esa cosa que están hablando de que hasta junio, esto que le ofrecieron el dinero, es que pueden negociar de nuevo con el dueño, con el mismo equipo que tenían?
Sí, sí.
Porque, ¿y eso?
Bueno, porque lo que pasa es que eso lo ofrecieron, eso lo
ofrecieron. 14 millones de 100 mil.
Sí, pero es que eso no es una ¿cómo decirte? Eso es una cosa para cumplir con el reglamento. Porque cuando ellos le ofrecen eso, el equipo que lo firme después de esa fecha, tienen que entregar un turno de escoger en el draft, en la lotería. Si ellos hubieran rechazado eso.
Y en caso que, vamos a suponer ahora, en el caso Morales, hay seis, está Ramírez también, que es otro tercera base también, un muchacho sí. joven, 34 años.
Sí.
No sé, Morales creo que tiene 31 o algo de eso.
Sí.
Pero yo no sé cómo tú piensas, Rafael, pero con los Piratas, las posibilidades de jugar son muy pocas, porque
muy poca.
No hay designado
en
la Liga Nacional, y él ha estado designado por el problema que tuvo.
Claro.
Que se partió el tobillo y ha partido una facultad bastante.
Yo no sé qué está pasando con Kendry Morales, que ningún equipo de la Liga Americana, que son los que le pegan a él, han dicho nada.
Los Orioles estaban también negociando, pero los Piratas se atravesaron y decían que ya mañana pudiera terminar, pero hasta ahora esa noticia la sacó.
Pero no le veo lógica que juegue con los Piratas, sí, por lo mismo que tú estás diciendo. Los Orioles, yo no sé quién, a lo mejor, porque no hay duda que nadie lo está buscando para que juegue regular. Nadie lo está buscando para que juegue regular. Y entonces, si ya no juega, si no va a jugar regular, pues lo de él ahora es el bate.
Y los Piratas tienen una buena, ¿sabes? Porque
sí,
tienen unos outfielders y un centerfield negrito.
Claro.
Es una fiera.
Sí, sí, sí.
El Pelú.
Sí. Maguille ese.
Hasta el nombre.
Sí.
Pero bueno, es un muchacho joven que tuvo una temporada grandísima.
No,
y ganaron, aunque perdieron, pero ganaron de los 30 equipos. Y fueron cuatro que entraron, ¿no?
Sí. Ok. Los Orioles le ganaron a... en el juego de exhibición de aquí de pretemporada, le ganaron a los Rayos de Tampa, 4-2 también. Chris Tillman fue el que abrió el juego y no le batearon, no le hicieron carrera. Y por los Orioles. Y Eric Bedard fue por... fue que lanzó por Tampa. El año pasado a Tillman lo eligieron por primera vez el juego de la estrella y le batieron un hit nada más aquí, ponchó a 3 y dio 2 bases por bola. Y los Nacionales de Washington le ganaron 5-4 los Mets. Ahí Davis conectó un profundo cuadrangular de 2 carreras y los prospectos Jacob DaGrom y el dominicano Rafael Montero se combinaron para lanzar 4 episodios perfectos mientras los Mets de Nueva York caían 5-4 ante los Nacionales de Washington en el primer juego de pretemporada de los dos equipos. El abridor de los Nacionales, Taylor Jordan, consiguió un hit en 2 entradas sin carrera y ponchó a 2. Y los Mellizos de Minnesota le ganaron 8-2 a las Medias Rojas de Boston. Mike Pelver no recibió carrera en 2 innings en el montículo ante su debut en pretemporada luego de una mala campaña, y los Mellizos de Minnesota superaron 8-2 a la Media Roja de Boston. Pelver permitió un solo hit. El abridor de los Mellizos terminó la temporada pasada con hoja de 5 ganados, 13 perdidos y efectividad de 5.19. Y los Reales de Kansas City ganaron a los Rangers. James Shields lanzó un inning perfecto, el primero, y Mike Moustakas empujó 3 carreras. Eso fue hoy, para que Kansas City le ganara a Texas. 11-1. Billy Butler batió de 3-3 con una carrera empujada por los Reales de Kansas City. que batearon 16 hits. Y Alex Gordon de 3-2 con un doble. Lo que hicieron la gente esta. Los Marineros le ganaron a los Padres. Vamos a ver, deja ver. Sí, le dieron 12 por una. Hay unas manos de palo aquí tremendas, ¿verdad? Le ganaron los Marineros a los Padres de San Diego. El que abridor fue Taijuan Walker. Esos son gente que nadie conoce, ¿sabes?
¿Qué, cómo mencionaste ese? ¿Cómo se llama?
Taijuan. Ah. Junto todo, Taijuan Walker. Que estuvo lesionado. Y el otro que estaba es Isachi Iwakuma, que es el amigo tuyo. También tiene un problema en un dedo, ¿no? Así que no pudo hacer nada. A ver, ¿quién más? ¿Qué otro juego hay aquí?
Oye, hubo cantidad de juego.
No, estoy...
Apareció 2 días nada más que empezaron.
Los indios le ganaron 4-0 a los Rojos de Cincinnati. Ryan Rabon batió un jonrón de 2 carreras para que los indios ganaran. A ver qué hay que importante. Vino a cerrar el juego Aroldi Chapman. Aroldi Chapman se empató con 3 y a los 3 lo ponchó Guajiro. El problema de Guajiro es que se pone a jugar con Omar Martínez, no tiene el de.
Pero Rafael, tú sacaste tantos juegos, ¿cómo sacaste tantos?
Yo estaba atendiendo que Chapman.
4 jueguitos, no,
atiéndeme. Chapman le pinchó a 3 y pinchó a los 3 que batió.
Y lo único que la noticia puedo dar es que Bronson Arroyo pichó. Lleva 9 años pichando 200 y no sé, ya pichó 4 bien empezando el campo de entrenamiento. Oye, no pierde tiempo ese muchacho, es con Arizona ahora de nuevo.
4 innings.
Sí.
Más que pichó, porque aquí pichan 2 innings nada más ahora. Lo sacan 2 innings, sí. Con puerta como hotel no vuelven.
Pero mira, yo te mencioné lo de Andino. Andino es un pelotero que no puede jugar regular. Y cuando juega de utilita, hace un trabajo excelente, puede tocar, fildear bien, puede jugar todo el infield y en los files.
Sí.
Y en primera puede jugar, porque primera la juega cualquiera, pero en segunda es buenísimo. Cuando con Tampa nosotros lo vimos durante la serie que transmitimos, este muchacho, Lacayo, y por lo menos en 3 juegos hizo 3 jugadas espectaculares en segunda base. Y ahí tiene a Rodríguez, el otro cubanito. Pero sí. Después vino jugó con los Marlins también. Pero no batean. No batean y cuando juegan regular, pero mira, lo están poniendo. Me preocupa por esto, por él. Lo jugaron ayer y lo jugaron hoy. Y se fue en blanco. Un club nuevo, lo están poniendo para ver qué hace. Pero si no hace, ¿qué pasa?
Claro.
Te tiran para un montón.
Sí, y hay lo siguiente. Él se ve que cuando lo ponen a jugar regular, juega muchos días seguidos, como que se cansa, porque no, claro. No produce.
Claro.
Él produce como tú estás diciendo, lo sacan...
Es para un club que tenga abundancia, vamos a suponer el equipo de Texas, tener ese chiquito ahí para descansar a la segunda, para descansar a la tercera.
Sí, se lesiona, lo mismo puede jugar una vez así que la otra. Pero cuando él lo pone, esta gente no tiene, muchas veces eso pasa, no tienen para jugar esa cantidad de juegos. Hay que ver qué es el jugador de Grandes Ligas, un individuo que juega todos los días pelota. Y está viajando de un lado al otro. Eso sí. Es bravo. Tú sabes, meterte en un avión, sube, baja, dale. Menos mal que ellos tienen quien le lleva todo el equipaje y le hacen la maleta y todo. Esa gente va en un lujo tremendo, ¿no? Una comunidad muy grande. Pero no te deja que estás tú subiendo. Con la época tuya era peor todavía, que iban en guagua y trenes de un lado a otro, ¿no?
Rafael, no, vamos a cambiar un poquito de...
Está bien.
Tú estabas ahí, no sé si tú viste el cemento que tuve con Margarita. Tú escribiste eso y tú dices en la parte señor...
Yo no lo vi.
...que analizó mejor que otras personas que habían hablado el caso de Bellán, que había sido... No lo mencionaban como el primero nunca.
Porque no saben.
¿Eh?
Porque no saben.
Bellán, y él fue...
Sí, yo te he contado esto.
Tú dices que también jugó cuando la Grandes Ligas empezó, en otro equipo jugó también.
El primer equipo de Grandes Ligas, el primer equipo profesional, ahí estaba Bellán.
Y en Cuba ni hablar.
Y estuvo el fundador de la Liga Cubana, fundador del equipo Habana, el primer juego, cuando ellos jugaron en Palmar de Junco, ya Bellán...
Dos años antes ya... Él era dueño de ese equipo.
Era uno de los dueños del equipo y manager. Y jugaba Keche. Sí. Bellán, yo cuando empecé a averiguar sobre Bellán, llamé para empezar a la Universidad de Fordham, porque ahí lo tienen todos los récords. Lo que él y el hermano de él, que se llama Domingo, vinieron a estudiar aquí en la época de la colonia, y igual que mandaban en la época mía, mandaban a los muchachos cuando había problemas políticos en Cuba, te mandaban a estudiar para acá. En época Batista, como me dieron tanto palo a mí, mi padre me dijo, vete para Estados Unidos.
Y ahí pone otra cosa que yo no había leído, en el libro ese que dicen que lo sabía todo, que ese señor era manager del equipo ese.
Claro.
En Palmar de Junco, y que batió 3 jonrones primero en la historia del béisbol de Cuba, y anotó 7 carreras.
Exactamente. No, tío, sacaron 50 y pico de carreras. Pero
aquí era tercera y en Cuba era catcher. Oye, eso qué fenómeno.
No, y aquí le decían.
Le pusieron un apellido, apodo raro.
El Sifi de cubano, porque se movía que parecía un bailarín de ballet, el tipo en tercera base. Él jugaba en tercera base.
Tercera base.
Para los Haymakers. Los Haymakers de Troy. Que era Troy, una ciudad en New Jersey. Esos Haymakers evolucionaron. Y la franquicia de los Haymakers se convirtió en los Yankees con el tiempo. Claro. Los Gigantes primero. Primero los Gigantes, por los Yankees.
Pero este va a estar atrás porque tiene que haber volado también.
Sí, y entonces ellos vinieron aquí a estudiar. Como te dije, como en mi época, por ejemplo, yo tengo un grupo de compañeros que terminaron bachillerato, la universidad estaba cerrada, y vinieron a estudiar para acá y se quedaron aquí. Los hicieron profesionales aquí y la mayoría de ellos tienen negocios, están retirados ya. Esto así hacían antes, en época de España. Mandaban a los hijos aquí a estudiar, los que podían hacerlo, ¿no? Entonces Bellán y el hermano vinieron a estudiar. Fueron a esa universidad, que se llama la Universidad de San John, ¿no? Universidad Jesuita. En un barrio de...
Según lo que tú dices ahí, dicen que ese es el colegio, mejor colegio que había en los Estados Unidos.
En ese momento sí.
Católico.
En ese momento sí. Está en un barrio que se llama Fordham, y entonces ya perdió hace años, nadie habla de San John, se llama la Universidad de Fordham, es una de las grandes universidades de Estados Unidos. Entonces yo llamé y me pusieron con el director atlético. El director atlético, el tipo que maneja toda la cosa de deporte, no tenía idea de lo que yo le estaba hablando.
Otra cosa que habían pasado por alta, yo no sabía que el hermano de él también había venido a jugar, pero que no triunfó. No. Yo no sabía ni que tenía un hermano que.
El hermano de él,
que
Domingo.
Había estudiado aquí.
El hermano de él, Domingo, que lo acabo de decir hace un momentico, vino a estudiar con él. Jugaba pelota, pero no.
Sí, claro.
No era como el otro. El otro era uno de los mejores jugadores de pelota que había.
El hermano dice, el hermano.
¿Eh?
El hermano dice que por lo menos trató.
Sí, sí, sí. Sí, 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 no.
Era solo, dice.
Claro. Y ellos dos vinieron con la mamá para acá. Se mudaron para Nueva York y entonces estudiaban en la universidad y vivían con la mamá. El padre se quedó en Cuba. Se ve que era un hombre de negocio. Y el padre se quedó en Cuba, como pasó muchas veces. Dice Juan Martínez que después seguimos con el cuento de Esteban Bellán, pero que ahora vamos a hacer una pausa para el noticiero.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del ídolo español, David Bisbal. El flashback te lleva a 1984 para que recuerdes el trancazo de Van Halen, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace 30 años. Víctor Suave te presenta en su VIP al cantautor colombiano Fonseca. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Ese programita está buenísimo.
Interferencia. Un programa interactivo. Una hora de música. Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM todos los días de 10 a 12 de la noche.
Muy bien, ayer hubo 4 juegos solamente en la NBA, algunos muy interesantes. El primer juego el equipo de los Knicks de Nueva York vino a visitar a su eterno rival aquí a Miami, el Miami Heat. Esto es una rivalidad que lleva muchos años, los Knicks de Nueva York contra el Miami Heat, y hasta hace unos años los Knicks siempre llevaban la mejor parte. Un equipo de Nueva York con una nómina tremenda, podían estar sin dinero, juegan en el Madison Square Garden, posiblemente el coliseo más famoso del mundo, y cada vez que jugaba el Miami Heat, que era un equipo de expansión, un equipo nuevecito, iba a la postemporada, le tocaba irse a la eliminación con los Knicks, y los Knicks acababan con Miami. Pero ya eso ha cambiado. Ahora Miami creció, tiene un equipo tremendo, y los Knicks de Nueva York todavía tienen una nómina más grande que la de Miami. O sea, le pagan más a los jugadores que lo que pagan a Miami, pero ya no es la misma calidad. Vamos a decir que tiene una libreta de teléfono bastante famosa con los nombres que tiene, pero no rinde. Y anoche vinieron los Knicks a visitar aquí a los muchachos de Miami. Los muchachos de Miami le ganaron 108-82. Ahora los Knicks tienen 21 ganados y 37 perdidos. Y el récord de Miami es 41 ganados y 14 perdidos. Es el segundo récord de la Conferencia del Este después de los Pacers de Indiana, que, como veremos aquí un ratico, tienen 44 ganados y 13 perdidos. Anoche estábamos hablando, el Guajiro y yo, y ustedes han oído más o menos, no sé si se dieron cuenta de que estábamos hablando, porque el Guajiro habla con predicado, pero no pone el sujeto. Cuando dice sujeto, no habla del predicado, es el destructor de las oraciones. Pero estábamos hablando de la máscara de LeBron James. LeBron James sufrió un golpe que le dieron hace unos cuantos días, le partieron el tabique de la nariz y ahí se lo parapetearon más o menos, pero si le dan algo ahí, pues puede ser grave. Entonces está usando algo que muchos jugadores de la NBA han usado, una máscara de plástico que lo protege en caso que le dé un golpe, le aguante un poco el golpe, ¿no? Porque el manotazo le van a dar en cualquier momento. Esta máscara la hacen de Kevlar, esa, vamos a decir, fibra sintética, el polímero ese que es muy ligero y muy fuerte. Y en el caso de él es una máscara negra, o sea, es como un antifaz, grande, pero que le cubre la nariz, hasta la frente, etcétera, ¿no? Y es la segunda vez que le pasa eso. Él le partieron un pómulo cuando jugaba con los Cavaliers de Cleveland y usó una máscara de plástico transparente, que es la que más se usa. Muchos jugadores de baloncesto usa la máscara después que tienen una lesión. Hamilton, uno que jugó con los pistones de Detroit, mientras estuvo con los pistones todo el tiempo casi usó esa máscara de plástico. Y hay uno que tiene la máscara que le cubre la cara completa, tiene los agujeros para poder respirar, mirar, porque no tiene que mirar por el plástico, tiene unos agujeros para los ojos. Pero bueno, la de LeBron anoche, pues estaban diciendo que iba a ser muy incómoda, muy difícil que pudiera anotar con esa máscara. Bueno, evidentemente eso no le hizo mucho daño. Él anotó anoche 31 puntos. Se ve que no hizo tan buena asistencia, solamente 4 asistencias y 4 rebotes, que está por debajo de lo que él hace. Pero bueno, sacaron la cara por él. Chris Bosh tomó 7 rebotes, aunque solamente anotó 6 tantos. Y el otro anotador fue Dwayne Wade, que anotó 23 puntos, pero también solamente hizo una asistencia. Batier se dedicó a ayudar, 5 asistencias. El Charme, que es el armador del equipo, solamente hizo una asistencia, pero anotó 11. Y 11 anotaron, viniendo del banco, Cole, el segundo armador, y Ray Allen, que nunca se queda corto, 11 también anotaron. Por el equipo de los Knicks, Carmelo Anthony 29 puntos y Chandler, el centro del equipo, 19 puntos, y Smith hizo 11 puntos, pero hizo 5 asistencias. Así que así quedó la cosa. A la defensiva, el Heat tomó 39 rebotes, 40 tomaron los Knicks, o sea, Los Knicks, que tienen en Chandler precisamente un gran reboteador. Y el equipo del Miami Heat es el peor tomando rebotes en la liga. Pero bueno, a pesar de tomar un rebote menos, no le hizo falta, ganaron, como le dije, 108-82. Hubo otras decisiones. En una de ellas, el equipo de los Wizards de Washington le ganó 134-129 a los Raptors de Toronto. Ahora tiene 30-28 de récord los Wizards y 32-26 los Raptors. Por los Wizards, que ganaron el partido, Gorta fue el mejor jugador con 31 puntos y 12 rebotes, mientras que Wall, el novato, hizo 9 asistencias. Por los Raptors, DeRozan, 34 puntos, fue el mejor anotador del partido, pero no para darle el triunfo a su equipo. Valanciunas tomó 10 rebotes y Lowry 10 asistencias. Y los Pacers, como le dije, los Pacers de Indiana, que tienen el mejor récord de la Conferencia del Este, le ganaron 101-96 a los Bucks de Milwaukee, que tienen uno de los peores récords que hay en la NBA. Para que se den cuenta, el récord de los Pacers de Indiana, que es el mejor, repito, de la Conferencia del Este, son 44 ganados y 13 perdidos. El de los Bucks de Milwaukee es 11 ganados y 46 perdidos. Por los Pacers, Hibbert, 24 puntos y 12 rebotes, y Paul George, 6 asistencias. Este Hibbert es el que le da escalofrío al equipo del Heat, el centro del equipo de los Pacers, que es un hombre muy grande. Y para Hibbert es que trajeron la gente del Heat. Eso que oyen ustedes no es que está tronando, es que el Guajiro está leyendo el periódico, lo estruja. Y el Tocarrillo le quiere meter un ladrillazo ya, para que sepa.
¿Cómo mencionaste ahí el otro día y ahora?
No sé para qué lo desperté.
¿Qué pasa con el equipo de Boston y los Lakers? ¿Qué es lo que ha pasado con esos dos
yo
equipos?
Yo te lo digo después que termine esto, okay. Te digo. En el último, le estaba diciendo que Hibbert, que es la pesadilla del equipo de Miami Heat, un centro grande que el Heat no tenía ninguna respuesta para él, y Greg Oden, ese muchacho que estuvo 4 años fuera jugando, lo contrataron precisamente para que juegue unos cuantos minutos entre Hibbert en la postemporada. En el último juego de la noche, los Nets de Brooklyn se impusieron 112-89 a los Nuggets de Denver. Por los Nets, Paul Pierce, 18 puntos, Plumbee, 9 rebotes, y Livingston hizo 8 asistencias. El antiguo coach que está en el Salón de la Fama, Larry Brown, fue coach de varios equipos, estuvo con los 76 de Filadelfia, fue coach del equipo olímpico de Estados Unidos, y en este momento es coach de una universidad, cosa que es un poco raro entender a veces fuera de aquí, que un coach esté en la NBA por tanto tiempo, sea uno de los mejores coaches de la NBA, esté ya en el Salón de la Fama del basquetbol de la NBA y esté ahora de coach de una universidad. Él está de coach de Southern Methodist University, otra cosa, la Universidad del Sur, Universidad Metodista del Sur. Larry Brown es el que estoy hablando. Larry Brown, una de las cosas que hizo fue que fue coach de Allen Iverson, que es uno de los jugadores favoritos del Guajiro Peña. Él dice que Iverson se considera a sí mismo el mejor jugador de basquetbol de todos los tiempos. Bueno, eso es un poquitico, estirar un poquitico la liga, ¿no?
Hay que salir a buscar, ¿verdad?
Sí, pero Iverson, no hay duda que fue un gran jugador de baloncesto, sobre todo con un hombre que no tiene la estatura ni la corpulencia para jugar un deporte de estos. Sin embargo, fue muy bueno. Y Larry Brown dice, bueno, yo no creo que haya sido mejor de todos los tiempos, pero es uno de los mejores atletas y uno de los individuos que ha jugado con más corazón, no hay duda de eso. También fue un desastre desde el punto de vista personal, porque él ganó millones y millones. Tenía un momento que tenía 7 carros de más de $100,000. Y entonces lo paró un policía, porque estaba estacionado en un Lamborghini que valía $300,000+. Y el policía llamó a la grúa para que se lo llevara y dijo, llévate el carro, yo tengo 2 más igualitos que ese. Y resulta que aparentemente ahora no tiene dinero, a pesar de los millones que se ganó. Pero él dice que él es el mejor jugador de todos los tiempos del baloncesto profesional, dice él. Así que bueno, yo me imagino que Michael Jordan y LeBron James pues están lo más preocupados por eso. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y después volvemos con el Guajiro Peña.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del Estelar Interactivo de Martí, Avanza Cuba, Arte Independiente, segunda edición, dedicada a las artes plásticas, la literatura y la música. Avanza Cuba, Arte Independiente, segunda edición. No te pierdas la retransmisión de este programa especial este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, ring, ring. Óyelo sonando. Ring,
ring. Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre, solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Los hechos que estremecen al mundo en el momento en que ocurren. Cobertura completa sobre la crisis en Venezuela.
Para que ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz.
La solución es el cambio político en Venezuela. Solo así podremos tener un país de libertades y oportunidades.
Rechazamos la violencia.
¿Cuántos venezolanos tienen que morir para que esto se acabe?
Venezuela en crisis. A través de radio, televisión Martí y martinoticias.com.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, hoy estaba leyendo cosas porque empezó, como estaba hablando Rafael, de los juegos que estaban sucediendo. Va todo a todo tren, parece bobería, pero ya. Y entonces salió un artículo de Lineup de Ron Washington, el dirigente del equipo de Texas, que es uno de los mejores equipos que para ganarle, aunque han perdido últimamente, pero señores, con lo que cogieron. Y entonces él dice que él no se fija en el color de los peloteros, ni en el idioma, ni de dónde vienen. Si juega bien, yo lo pongo. Y él hizo el line-up este, lo tiré así por arriba. Carlos Río no nació en Puerto Rico, nació en Alabama, pero juega como puertorriqueño. Ray Field, el pitcher, lo estoy poniendo por George Darvish, por poquito se lleva del mejor pitcher, japonés. El Giovanni Soto, de Puerto Rico, catcher. Oiga, sigamos oyendo. Jason Proffer, de Curazao, centerfield, muchacho jovencito. Este es un escopetero que tienen ahí. Adrián Beltré, tercera base, dominicano, tercera base. Chun Su Chu, coreano, Ray Field. Leones Martin, cubano, y Andros Shortstop, que es un escopetero que firmó un contrato multimillonario de Venezuela. Y dice, como pariente, así como entre paréntesis, el señor Washington, que por cierto le dieron una extensión, dijo Lacayo Antier, de 2 o 3 años otra vez. Prince Fielder nació en Detroit. No tengo problema de comunicarme con él. Faltara más que yo no supiera inglés, dice Marchi como chiste. Pero por si acaso, el equipo de Texas, oigan cómo está la cosa hoy en día, todos esos peloteros de distintas naciones. Tenemos en el equipo, los Rangers contrataron a un señor, no dice el nombre, que es versado en japonés y en español. Y yo esa palabra la desconocía, dice Rafael, no, que es muy inteligente. Bueno, dice el manager, este
muy
señor...
conocedor.
Este señor se pone a hablar conmigo y yo lo miro, pero no dice el idioma. Debe ser japonés, pienso
bueno,
yo.
Sí, sí, es español y japonés. No, sí.
Pero eso es la historia. Y la otra historia es que los equipos, el equipo de las Medias Blancas de Chicago tiene 3 peloteros que cuentan con ellos para volver a recuperarse de lo que ha pasado el año pasado, ¿cómo se llama? Ramírez, Viciedo, y ahora contrataron al chiquito este, Céspedes, que le dieron 68 millones, ¿no?
No sé.
Va a jugar primero, sí, 68, el bono más grande a un cubano. Y entonces está la organización diciendo que tenemos latinos por todas partes en la organización. Tenemos un ayudante, a Miñoso, que es el consejero de nosotros, y habla todos los días con los peloteros latinos, y ahora ha ayudado mucho a los muchachos jóvenes que han venido de Cuba, y pensamos que en el futuro vamos a seguir teniendo peloteros como tuvimos en la época cuando teníamos a Jim Rivera, a Luis Aparicio, al señor Miñoso y a Carrasquel. Eso es historia, ¿sabes? Así que lo de Washington es muy simpático. Y la noticia para terminar el segmento, Kendy Morales no ha firmado el contrato y dice que las posibilidades pudieran asistir con los Piratas de Pittsburgh, pero en vez de 3 años, 2 años. Hemos tratado de convencer a Morales, a la gente de Morales, para firmarlo, pero no hemos llegado a un acuerdo. Hay otras posibilidades que se está sonando, que Moreland y John Smoke y Adam Lind pudieran ser peloteros que nosotros contratamos. Necesitamos un outfielder. ¿Y qué tú crees, Rafael, que podría jugar outfielder Morales? Porque no hay designado. Ya perdió esa fuerza de sí, brincar a coger la bola.
Está muy gordo. Además, él no luce ya jardinero. Él tiene que bajar de peso. Yo no sé cómo está. Bueno, a lo mejor tú sabes que a lo mejor el tobillo se le ha mejorado con el tiempo, no sé.
Bueno, pero la última hora jugó bien, batió 20 jonrones, empujó 80 carreras, pero...
Sí, pero eso bateando.
Designario jugó muy poco en primera base.
Claro. Primera base que no tiene que moverse tanto. La base que menos hay que moverse.
Ok, ahora la pregunta mía es esta. Rafael, ¿por qué se ha demorado tanto ese gancho que le tiraron a los 39 peloteros de 14 millones y 100 mil por un solo año y nadie firmó?
Porque eso no es para firmar, yo lo he explicado 500 veces, eso es por un reglamento que tienen que cubrir. Eso no.
Y tú pensabas que si te ofrecen 14 millones, ¿verdad? Ninguno firmó de los 39. Ah. Y entonces, todo el mundo se negó. Cuando se niegan, yo pienso que fueron los agentes, ¿no? No aceptaron un año, quería, eso es solamente un año. Bueno, está bien. Inmediatamente se negó todo el mundo y a los 7 días los Yankees le dieron 45 millones de dólares a Beltrán, Carlos Beltrán. Ajá. Y se han quedado varios, entre ellos Morales, y se queda Ramírez, un grupo ahí que están, ya Bronson Arroyo firmó, pero vaya, todavía quedan ahí.
Está bien.
¿Esa reglamentación se trata para beneficiar al equipo que lo firme en junio?
Ellos sacaron que para tú tener poder salvar el turno ese de coger en la lotería, tenías que hacerle una oferta válida a los peloteros.
¿A ese grupo que le hicieron?
No, al que sea, le tienes que hacer una oferta válida. Entonces, al que tú quieras. Entonces buscaron todos los sueldos de Grandes Ligas, los sumaron. Lo dividieron entre el número de peloteros. Y ese es el promedio que le dio, 14 millones con 100 mil dólares. Entonces ese es el número que usaron. Yo he explicado eso 500 veces. Ninguno iba a firmar por eso. Ni se podría, fíjate que nadie ha firmado. ¿Tú crees que un individuo que está peleando porque le den 3 años a 2 o 3 millones de dólares no va a firmar por un año 14 millones?
Eso es lo que me pregunto yo. ¿Por qué se negaron? Porque para mí fueron los agentes. Dijeron, espérate un momento, que es solamente un año.
Se negaron porque eso...
Pero son 14 millones un año. Eso, y después, yo hubiera firmado y después...
Ya no te voy a explicar más eso porque ya...
Es una cosa que está Rafael, si a ti te ofrecen los 14 millones, tú no firmas por un año.
Esos 14 millones no se lo iban a dar, ¿no entiendes? Que eso es un número que han usado ellos.
Yo no entiendo eso.
Ah, bueno.
Pues si a ti te ofrecen 14 millones es porque te lo tienen que dar, ¿no?
Tú sabes que el tiempo es oro. Creo que estoy perdiendo mi oro con esto.
Pienso yo, Rafael. Piensa para que tú veas que si te ofrecen 14 millones por la Major League, tienes que dárselo, pero se negó todo el mundo. Los peloteros fueron los que se negaron, no los dueños del club. The name of the game.
Bueno, vamos a hablar algo que tiene que ver con el fútbol, pero no es totalmente fútbol. En Brasil hay lo que llaman una barra brava. ¿Tú sabes lo que es una barra brava, Guajiro? En el fútbol, un grupo de fanáticos que van como una pandilla a acabar, a caerle a batazo a los otros y se lío. Entonces, un juez la proscribió indefinidamente de cualquier evento deportivo por su participación en una brutal pelea el año pasado. No es la primera que echaron, ¿sabes? Los integrantes de la Barra se llaman, fíjate cómo se llama el grupo de ellos, Barra Torcida Joven, del Club Vasco de Gama, no podrán entrar a cualquier estadio, dijo el juez de Río de Janeiro, Antonio Augusto de Toledo Gaspar. El grupo ya había sido proscrito de estadio fútbol por un año, pero el fallo del juez del jueves elimina el límite de tiempo y extiende la sanción a otros eventos deportivos. Indicó que miembros de la Barra siguen promoviendo el miedo y la inseguridad en estadios a pesar de la sanción original. O sea, los castigaron y los tipos han seguido con esta cosa. Cientos de hinchas de Vasco pelearon con seguidores del Atlético Paranaense en la última fecha de la pasada Liga Brasileña, un incidente que obligó a detener el encuentro durante casi una hora y dejó a 4 heridos de gravedad, incluyendo uno que tuvo que ser sacado de la cancha en helicóptero. El tipo, ¿okay? El fallo se produjo unos días después de que un hincha de Santos murió tras recibir una paliza de parte de Barras Bravas de San Pablo, luego de un encuentro en fin de semana pasado por el Campeonato Paulista. Brasil batalla para controlar la violencia de sus hinchas a pocos meses de albergar la Copa del Mundo. Las peleas dentro y fuera de estadios son comunes y la temporada pasada del campeonato brasileño tuvo varios incidentes de violencia. Este año casi 200 hinchas violentos de Corinthians entraron a la fuerza al centro de entrenamiento del club y amenazaron a jugadores y dirigentes. La FIFA y el Comité Organizador del Mundial han dicho que no esperan incidentes de ese tipo durante el torneo. Esto es una declaración estúpida. La FIFA dice que no espera. ¿No espera por qué? Si está pasando todos los días. ¿Okay? Este asunto de la violencia del fútbol es una cosa tremenda. En los lugares más supuestamente civilizados del mundo, esta gente son unos tipos que te caen a palo a los otros, los del otro club. Y hay, por ejemplo, los peores son los ingleses. Y entonces hay una serie de ingleses que están marcados ya sus pasaportes, que no los dejan entrar en ningún otro país, porque van a ver los juegos de fútbol para crear problemas. Entonces, los hooligans, eso.
Se lo buscó, ¿no?
Sí, sí, claro, imagínate, son unos tipos, son peligrosísimos. Así lo que hay. Mira, el torpedero de los Tigres, José Iglesias, se ausentará alrededor de una semana de las prácticas de pretemporada por un problema en las espinillas. Me imagino que eso sea la canilla, ¿no? El manager Brad Osmond dijo que el cubano sufre una sobrecarga en las espinillas, así es como dice el cable. Y el equipo quiere asegurarse de que no se convierta en una situación más grave. Iglesias fue segundo en la votación del novato del año de la Liga Americana en el año 2013, cuando batió 303 en 109 partidos. Detroit lo adquirió de Boston justo antes de la fecha límite para realizar canjes. Y los Tigres tienen planes de utilizarlo como un campo corto titular esta campaña luego de dejar ir al dominicano Johnny Peralta. Iglesias se perdió algunos partidos en septiembre por problemas en las espinillas.
Oye, la espinilla duele, ¿sabes?
Es que la espinilla es la pierna, ¿no?
Sí, aquí la parte de adelante. Bueno,
sí, me metieron
cuando tres. Te da un tifado ahí, muchacho.
No, ahí
tiembla el pie.
Ahí ves a todos los santos. Ahora, por otro lado, oye esto que voy a decir. El guardabosque de los Dodgers, Carl Crawford, no estuvo en la alineación del equipo para el encuentro de la Liga del Cactus hoy contra los Diamondbacks debido a una molestia en la corva derecha. Ya la ha pasado varias veces eso. Crawford dijo que sintió un tirón cuando anotaba desde la inicial con un doblete del cubano Yadier Puig en el primer partido de pretemporada en Los Ángeles contra Arizona. El jardinero pasó un mes en la lista de incapacitados el año pasado debido a un desgarre en la corva izquierda. Lo mismo. Ahora, esta vez fue en la corva derecha. Ahora es lo siguiente. Aquí lo hablamos anteriormente. Los Dodgers tienen que cambiar a uno de esos jardineros. Ellos no pueden tener.
Leíste la noticia que el niño lindo de Milwaukee, de la Universidad de Miami, que lo suspendieron, vino al primer juego, metió un jorrón por los 400 pies.
Sí.
No le está haciendo falta el producto para eso, ¿no?
Bueno, sí, Brown.
Él tiene talento.
O encontró como un saldo. Bueno, sí. Volviendo a Crawford.
Sí, señor.
Los Dodgers tienen 4 files ahí, que ellos, uno de los 4, son 4, ganan 4 soldados. El único que gana poco dinero es Yadier Puig, y ellos no lo van a cambiar, precisamente por eso mismo. Pero el muchacho mexicano ese, Etier o Crawford, están.
Y el ¿sabe que ese muchacho tiene 2 semanas que no lo ha sacado nadie y después se pasa una semana sin batear un hit? Es buen field, pero es de esos peloteros que se calientan y después no es un un tipo que viene.
¿Quién tú dices, Crawford?
Mete 16, el mexicano.
Ah, Etier, sí.
Etier, sí.
El y el otro que está, este que tuvo...
El otro es Kane, el fenómeno de ellos, que está lesionado.
Está lesionado también. Una de esas gente van a salir, ellos no pueden tener todas las cosas. Bueno, dice Héctor Carrillo que esto se terminó. Como él es el director y productor, pues es el que lo dice. Nuestro ingeniero de sonido, Omar Martín, y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.